El tema de hoy es el Facundo. En el capítulo segundo del Facundo, que se titula Originalidad y caracteres argentinos, hay una descripción de lo bárbaro, en medio de la cual Sarmiento hace un alto y explica que hay un costado poético de la barbarie y que hay algunas especialidades notables. Una de esas especialidades es la del rastreador, y para entender su figura hay que ubicarse un poco antes de la mitad del siglo XIX, que es cuando el Facundo fue escrito. En llanuras tan dilatadas, en donde las sendas y caminos eran confusas, resultaba necesario un conocimiento acerca de cómo seguir las huellas de un animal y distinguirlas de entre mil, conocer si marchaba despacio o ligero, suelto o tirado, cargado o vacío, y esa era la ciencia popular de el rastreador. Escribe Sarmiento: una vez caía yo de un camino de encrucijada al de Buenos Aires, y el peón que me conducía echó la vista al suelo. Dijo: aquí va una mulita mora muy buena. Esta es la tropa de don Zapata, es de muy buena silla. Ha pasado ayer. El rastreador era un personaje grave, circunspecto, poseía cierta dignidad reservada y misteriosa. Todos lo trataban con consideración, los pobres y los propietarios. Cuando se cometía un robo, no bien se notaba, los propietarios corrían a buscar la pisada del ladrón. Una vez encontrada, la cubrían con algo para que el viento no la disipara. Se llamaba enseguida al rastreador, que veía el rastro y lo seguía sin mirar, sino de tarde en tarde el suelo, como si sus ojos vieran en relieve esa pisada que para otros era imperceptible. Seguía el curso de las calles, atravesaba los huertos, entraba en una casa y, señalando a un hombre que encontraba, decía fríamente: este es. Esa indagación era probatoria del delito. El rastreador era considerado infalible, y raro era que el ladrón se resistiera a una acusación de su parte. Para él, más que para el juez, la indagación del rastreador era la evidencia misma. Negarla era absurdo. Sarmiento cuenta haber conocido a un rastreador famoso. Dice: yo mismo he conocido a Calíbar, que ha ejercido en una provincia su oficio durante 40 años consecutivos. Tiene ahora cerca de 80. Encorvado por la edad, conserva, sin embargo, un aspecto venerable y lleno de dignidad. Cuando le hablan de su reputación fabulosa, contesta: ya no valgo nada, ahí están los niños. Los niños eran sus hijos que aprendieron de él. Se cuenta de Calíbar que durante un viaje a Buenos Aires le robaron una vez su montura de gala. Su mujer tapó y preservó el rastro con una artesa, un recipiente que servía para amasar el pan. 2 meses después, Calíbar regresó. Vio el rastro ya borrado para otros ojos y no habló más del caso. Pero no olvidó. Año y medio después, Calíbar marchaba cabizbajo por una calle de los suburbios, entró a una casa y encontró su montura. Estaba ennegrecida y era casi inservible. Había encontrado el rastro de su raptor luego de 2 años. En 1830, un preso condenado a muerte se había escapado de la cárcel. Calíbar fue encargado de buscarlo. Dice Sarmiento: el infeliz, previendo que sería rastreado, había tomado las precauciones que la imagen del cadalso le sugirió. Pero esas precauciones fueron inútiles y solo sirvieron para perder. Calíbar, comprometido en su reputación y desafiado, trabajó con más énfasis en su rastreo. El prófugo aprovechaba todos los accidentes del suelo para no dejar huellas. Leguas enteras había marchado pisando con la punta del pie. Trepaba las barrancas, retrocedía, cruzaba otro sitio y volvía para atrás. Calíbar lo seguía sin perder la pista. Al fin llegó a una acequia de agua en los suburbios, cuya corriente había seguido el prófugo para burlar al rastreador. Calíbar seguía las orillas sin vacilar. Se detenía, examinaba unas hierbas y decía: por aquí ha salido. No hay rastro, pero estas gotas de agua en los pastos lo indican. Finalmente Calíbar entró en una viña y dijo, adentro está. La partida de soldados se cansó de buscar y regresó hasta donde estaba Calíbar a dar cuenta de la inutilidad de las pesquisas. No ha salido, fue la breve respuesta, que sin moverse y sin proceder a un nuevo examen dio el rastreador. Y ciertamente ahí estaba, escondido, el prófugo, que fue ejecutado. En 1831, algunos presos intentaron una evasión. Todo estaba preparado, pero en el momento de efectuarla, uno de los que iba a escapar preguntó por Calíbar. No habían tenido en cuenta su pesquisa. Se asustaron y dieron marcha atrás en el escape. Pero poco después, las familias de los que iban a escapar consiguieron de Calíbar que estuviese enfermo 4 días. Y así pudo efectuarse la evasión sin inconveniente. Esperaron a que se enfermara el rastreador, ¿no? Y así cierra Sarmiento este apartado. ¿Qué misterio es este del rastreador? ¿Qué poder microscópico se desenvuelve en el órgano de la vista de estos hombres? ¿Cuán sublime criatura es la que Dios hizo a su imagen y semejanza? Esto es el rastreador, uno de los personajes criollos que describe Sarmiento en el segundo capítulo del Facundo. Hoy me contaba Nicolás Tolcachier, que está estudiando en la facultad, a Sarmiento, y leíamos y consultábamos unas consideraciones que se hacían acerca del sentido que le daba Sarmiento a estas descripciones. Y con toda astucia, el analista dice que narrar algo es neutralizarlo, es sacarlo de la realidad, es pasarlo a la literatura. Y cuando Sarmiento elogia las virtudes de estos personajes, que desde luego pertenecen a la barbarie, lo de Sarmiento es una exclusión, es una tentativa de exclusión de la barbarie. Cuando él elogia a estos bárbaros, no deja de decir que es ciencia casera, que es producto de unas habilidades populares y no científicas, porque comprende que el desarrollo de estas destrezas compromete el avance de otras destrezas que vienen en nombre de la civilización, o de lo que él llamaba la civilización, es decir, la dominación del pensamiento central del mundo. Narrando a estos hombres se los neutraliza, se les da la categoría de literarios o ficcionales. Bueno, desde luego tuvo mucha suerte, pero convengamos en que hay habilidades y destrezas que ya no son necesarias. Correcto. En cambio, tal vez es necesaria una visión conforme a la cual el centro del pensamiento y de la concepción y del mundo no están en Europa ni en Estados Unidos, sino en Argentina. Eso todavía sigue siendo necesario, y a lo mejor saber cuánto hace que pase un caballo ya no es tan necesario. Pero debemos tener ojo para rastrear otras huellas, para ver otras señales, para adivinar a quién pertenecen otras tropillas. Ojalá mantengamos una buena cantidad de rastreadores, que aunque más no sea sino para rastrear el desatino, que no está mal. ¿A quién quiere dedicar esta glosa de ese estupendo escritor que fue Sarmiento?
Y justamente, Alejandro, me parece al Sarmiento escritor, que
sí,
es maravilloso.
Pues,
que es maravilloso.
La idea central de Facundo, muchos de nosotros no la compartimos, en tanto que visión política del país. Pero
qué libro.
Pero qué escritor, Dios mío. Así que dedíqueselo, si quiere,
sí.
A Sarmiento. yo se lo dedicaré, aprovechando que usted ha hecho el trabajo más desagradable, a los rastreadores, a los vaqueanos y a los gauchos, cuya sangre, según decía Sarmiento, no era menester mezquinar. Uh-huh. Hemos ido a la discoteca a pedirle al discotecario un disco, no sin antes preguntarle si él comulgaba con las ideas sarmientinas o si más bien miraba en otra dirección. Me dijo que no lo sabía, que él solamente proveía discos a quienes lo solicitaban y que no sabía bien si tomar partido por la civilización o por la barbarie, mayormente porque no sabía lo que sostenían unos y otros. Pero me prometió que no bien se enterara, iba a tomar partido por una de las dos corrientes de un modo rayano en el fanatismo. Me prometió que cuando decidiera cuál de los bandos le simpatizaba más, lo apoyaría con fanatismo y que incluso contribuiría a destruir a los del bando contrario, sean estos los que fueren. No me importa si se trata de los civilizados o los bárbaros. No bien, cuando yo me decido por un bando, destruyo inmediatamente al otro, me dijo mirándome fijamente. Bien.
¿Y qué le dio?
Y me dio una huella para ver si yo podía rastrearla. Y me dijo a modo de chiste, ya que tanto rastrea, córrame ese estornudo.
Sí.
Y estornudó, ¿no?
Sí.
Para que yo le corriera el estornudo.
Ajá.
Comprendí que se trataba de un chiste, tomé el disco. Y es una huella muy interesante. Se llama Huella de la Tranquera. Y está interpretada por Oscar Alem y el Quinteto de Vientos de Olavarría. Así que escucharemos esta huella, que no aspiramos a que sea rastreada por otros discotecarios, ya que desafío a cualquiera a que me cuente cuántas huellas han escuchado en el último año en la radiodifusión argentina. Huella, danza tradicional argentina, dirá el diccionario. Adelante, muchachos.